En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Saray Acosta. Hoy estará con nosotros en El Espejo Monseñor Cristóbal Robledo, quien tomó posesión el pasado miércoles como nuevo vicario episcopal de la Costa y el Andévalo. Además, contaremos con la opinión de Rafael Benítez, las noticias de Cáritas con Peña Monje, las recomendaciones literarias desde la librería Belva y la agenda con Pablo Rasco. Y bueno, eso sí, quien ya está en la línea de salida es Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Tras el paréntesis provocado por la pandemia, en la tarde de ayer se produjo de nuevo el traslado popular de la patrona de Huelva a su santuario del Conquero. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, ha asistido todos estos días a los cultos litúrgicos y actos devocionales previos al 8 de septiembre. Además de la asistencia diaria a la novena, Monseñor Santiago Gómez presidió el pasado miércoles también por la tarde la procesión solemne de la patrona de Huelva por las céntricas calles de la ciudad, mientras que en la mañana de ayer jueves celebró en la catedral la Santa Misa Pontifical en la fiesta litúrgica de la solemnidad de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Por la tarde acompañó también la procesión de la Virgen de la Cinta hasta su santuario.
Lo he mencionado en el saludo. Otra noticia que nos ha dejado a la semana es la de la toma de posesión de Monseñor Cristóbal Robledo como nuevo vicario episcopal de la Costa y el Andévalo.
Fue el pasado miércoles en un acto celebrado en la capilla del Obispado de Huelva. El obispo Monseñor Santiago Gómez, los vicarios episcopales, el nuevo vicario episcopal de la Costa y Andévalo y los miembros de la Curia Diocesana se dieron cita en este acto que comenzó con el rezo de la liturgia de las horas para continuar con unas palabras del obispo a los presentes, la profesión de fe y juramento de fidelidad del nuevo vicario episcopal y la bendición solemne del obispo.
Enseguida estaremos con el nuevo vicario episcopal, pero antes te contamos que el Instituto Teológico San Leandro pone en marcha el curso básico de formación cristiana para laicos que se dirige tanto a las personas que comienzan a colaborar en las parroquias, grupos y demás realidades eclesiales, como a aquellas que ya desempeñan un servicio pastoral dando respuesta a uno de los objetivos pastorales para el próximo curso 2022-23.
El objetivo de esta formación, que comenzará el próximo 17 de octubre en el Seminario Diocesano, sede del Instituto Teológico San Leandro, es dar a conocer los elementos sustanciales y básicos de la fe de la Iglesia, la liturgia de la comunidad y la palabra de Dios. De esta manera se pretende impulsar el laicado de nuestra diócesis para que con un esfuerzo humilde, paciente y perseverante pueda conocer mejor el misterio de Cristo y anunciar la alegría del Evangelio. Las lecciones se impartirán de lunes todos los lunes, a las 6:00 de la tarde a 7:30 en el Seminario Diocesano de Huelva. El periodo de inscripción se inicia este próximo 12 de septiembre.
Más información en diocesisdehuelva.es. Gracias, Héctor. Abrimos ya el micrófono a la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo que reconocer que en ocasiones me obsesiono con algunas cosas y me cuesta dejar de pensar en ellas. Eso que te despiertas de noche y lo segundo tras el qué hora será, te viene de nuevo a la mente esa idea o preocupación. Normalmente remite con el tiempo y con un poquito de esfuerzo por ponerlo todo en perspectiva, si no se ha resuelto. Una cosa que me preocupa recurrentemente, es decir, en las mismas épocas del año, como la alergia primaveral, es cierto extraño hábito en nuestras comunidades parroquiales que me desconcierta. Sobre todo después de que el maestro se pusiera tremendo en el episodio que proclamamos el domingo pasado y advirtiera que el seguimiento o es radical o ni lo intentes. Repasen si no el episodio 14 del Evangelio de Lucas. El tema es la tentación de tomar vacaciones de cristiano. Quiero decir, como es verano, hace calor y estamos de vacaciones, lo de ir a misa y tal lo dejo para cuando haga más fresco. Pero continúo portándome bien, no vayan a pensar. No sé, pero creo que confundimos el seguimiento de Cristo con un cierto nivel de moralidad indistinguible de ser buenos ciudadanos y gente educada. Cierto que ser cristiano, ser iglesia, no solo consiste en ir a misa, pero si en eso, que es lo fácil, sentarse a la mesa y dejar que Jesús te sirva, no somos capaces de perseverar y ser constantes, no creo que hayamos entendido bien el resto. Hay cristianos que se van de vacaciones sin perder el contacto con lo esencial, estén donde estén, y gente que se toma vacaciones de cristiano, y a eso se refería Jesús con lo del que se puso a edificar sin tener para acabar. Podemos construir una muralla de excusas, que si la iglesia, que si la vida familiar, que si todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y Jesús seguirá diciendo aquello de que el que no pospone todo lo demás para seguirme no puede ser discípulo mío. Y no habrá excusa que resista la mirada del maestro que nos confronta con la verdad. En otro orden de cosas nos cuenta Infocatólica. En marzo de 2014, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Fundación Jerome Lejeune, en colaboración con la asociación italiana Core Down, coprodujo el vídeo Querida Futura Mamá. 15 personas con trisomía 21 de diferentes países europeos hablaban con una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad para tranquilizarla sobre su futuro. Cada uno se expresaba en su idioma, en términos conmovedores. Podían ser felices. Resumidamente, el Consejo Audiovisual francés censuró la emisión de dicho vídeo, que podía ser perturbador para esas futuras mamás o otras que hubieran decidido abortar. Dicho de otro modo, se les puede ofrecer el aborto, pero ver a esos niños felices les podría incomodar. Recurrieron a varias instancias y la última al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no admitió el recurso. Así que, al menos en Francia y en espacios publicitarios, no podrá verse ningún síndrome de Down que parezca feliz. Termino. Decía Chesterton en Herejes que si suprimimos lo sobrenatural, lo que nos queda es lo antinatural. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues ya estamos con quien ha tomado posesión esta misma semana, concretamente el pasado miércoles, como nuevo vicario episcopal de la Costa y el Andévalo, Monseñor Cristóbal Robledo Rodríguez. Y me dirijo a él como Monseñor porque es el tratamiento que se da a quien ostenta el título de Capellán de su Santidad. Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Sara. Bienvenido al Espejo de la Iglesia.
Muchísimas gracias, es un placer.
Bueno, el obispo le ha nombrado párroco de las parroquias de Santo Domingo de Guzmán y de Nuestra Señora de la Piedad de Lepe, precisamente mañana tomará posesión. Y junto a esos encargos, el vicario episcopal de la Costa y el Andévalo, ¿cómo se siente al asumir esta responsabilidad?
Pues, ciertamente, como dirían los liturgistas, ¿no? Con temor y temblor, con temor y temblor y con una cierta inquietud, pues por el encargo y la misión que se me pide para estos próximos años, ¿no? Para este tiempo que acaba de iniciar. Pero al mismo tiempo también lo veo pues con la ilusión de poder desarrollar lo que está en el origen de la vocación de un sacerdote, o al menos de la mía, ¿no? Que es esa experiencia del amor de Dios que tiene que ser transmitida y hacerla llegar a todas las almas, a ser posible, que se tienen confiadas. Esos son los sentimientos y esa es la actitud con la que ahora mismo pues recibo la misión que me acaba de conceder don Santiago. Temor, temblor por la debilidad de lo que uno sabe que es, pero al mismo tiempo también la ilusión de la vocación que está en el origen de nuestro ministerio, el amor de Dios, y el amor de Dios para que sea expandido y que llegue a todas las almas.
Teniendo en cuenta la realidad, don Cristóbal, de esta vicaría territorial, ¿sobre qué aspectos pondrá el acento?
Bueno, lo primero pues será conocer todo el territorio, hacer un trabajo de campo, como se suele decir también, de conocimiento de las realidades de las parroquias, de los pueblos, de toda la zona, el territorio, tanto del Andévalo como de la Costa. Y después, pues ir viendo allí donde haya necesidades, ver cuáles son y ver cómo se pueden trabajar esas necesidades, ¿no? El primer paso siempre es el conocimiento de la realidad y después ya ir viendo cómo podemos construir y todas las realidades que necesiten pues de un apoyo y de pues un trabajo pastoral, siempre muy en sintonía pues con lo que es la realidad del párroco, de ese pueblo, de ese territorio, de esas parroquias, para conocer de viva voz de ellos, que son los que están viviendo, pues cómo podemos ayudar al pueblo de Dios en toda la zona del Andévalo y de la Costa. Esa es un poquito la visión que tengo ahora mismo, apenas recién llegado.
Y a partir de ahora, sin duda, su colaboración con el obispo Monseñor Santiago Gómez será aún más estrecha como miembro del Consejo Episcopal. Desde su experiencia pastoral, ¿qué cree que puede aportar personalmente?
Bueno, ahí con muchísima humildad y no es simplemente postureo, ¿no? Sino la humildad es saber que, porque es lo que siento, que la misión es más grande, mucho más grande de lo que uno es. Pero aportar, pues bueno, creo que los más de 20 años ya que llevo de vida sacerdotal, de ministerio, el haber podido trabajar pues en diferentes ámbitos de la Iglesia y la experiencia adquirida, ¿no?, en el trabajo pastoral, tanto realizado en Curia, en Roma, como el trabajo pastoral realizado en las parroquias, que desde el 2013 pues me han sido concedidas y por don José Vilaplana, el anterior obispo, y por don Santiago, el actual. El trabajo también en el seminario como director espiritual durante 4 años, siempre una ayuda, y creo que todo ello va conformando pues lo que es la vida de un sacerdote y lo que puede aportar en el futuro. Yo espero también eso, pues aportar mi esfuerzo, sin duda alguna, aportar mi trabajo, que intentaré que sea pues lo máximamente intenso posible, y también esperar mucho que la gracia divina actúe, porque sin ella no es posible, pues ejercer lo que se nos pide en este momento particular de la Iglesia.
Uh-huh. Ha comentado ya algo, tiene experiencia, ha estado en Roma más de 20 años de ministerio sacerdotal. Para conocerlo un poquito mejor, usted es natural de La Palma del Condado, y durante esos 20 años, ¿cuál ha sido, así grosso modo, su recorrido pastoral?
Sí, yo nací en La Palma del Condado y de niño, pues ya toda la familia se fue para Barcelona, emigrante, pues por motivos de trabajo de mi padre, y allí es donde realicé el seminario en Barcelona, allí es donde Monseñor, el Cardenal Ricard María Carles, me ordenó sacerdote, y ya pues enseguida me envió para completar estudios a Roma, donde estudié licenciatura en teología dogmática y empecé también el doctorado. Tuve un par de años también allí de profesor asistente en la Universidad Gregoriana, dando clases, y después mi trabajo en la Curia, en la Congregación para la Educación Católica, en la sección de seminarios durante 7 años. En el 2013 ya vine para la diócesis de Huelva, porque don José Vilaplana, él, con muchísima amabilidad y una gran acogida, pues eso me dio entrada en la diócesis. Yo tenía siempre la ilusión de poder trabajar en la que considero que es mi tierra natal y la tierra que llevo en mi corazón, es Huelva, en esta diócesis de Huelva. Y a partir de ahí han sido varios los encargos pastorales que se me han ofrecido. El primero, pues estuve unos meses sustituyendo precisamente a don Carlos Javier, a quien mañana lo relevaré en la parroquia de Lepe. Precisamente fue así como comenzó mi periplo pastoral aquí en la diócesis de Huelva. Y después párroco en Rociana un año, para pasar luego a estar en el seminario como director espiritual durante 4 años. Ahí alternaba también la capellanía de las Hermanas de la Cruz en La Palma y confesor de las Oblatas de Cristo Sacerdote, esta comunidad maravillosa que están al lado del monasterio, del santuario de la Cinta. Después ya fui vicario parroquial de La Palma del Condado, y mi último encargo pastoral han sido los 3 años que he pasado en la Iglesia de Santiago Apóstol y María Auxiliadora de Hoyuyos del Condado. Uh-huh. Es un poco el recorrido, a grosso modo, de mi paso por la diócesis de Huelva y también pues desde el inicio del ministerio sacerdotal.
Y ya por último, y además brevemente, porque este tema además da para mucho, ¿sobre qué puntos cree que habría que incidir en relación a la vida de los cristianos en la actualidad? Porque se habla muchas veces, ¿no? Ser cristiano hoy en día y vivir conforme al Evangelio no es fácil, no es una tarea fácil teniendo en cuenta la cultura dominante, ¿no cree?
Sin duda, y es algo que también ya cuando el Vaticano II define lo que es la Iglesia, pues la llama realitas complexa. es una realidad compleja, y eso que se dice de la Iglesia pues también se puede aplicar a lo que es la vida cristiana y lo que es la relación entre Iglesia y mundo, y más aún en esta época. Entonces, yo creo, y es algo que a lo largo de los años del ministerio sacerdotal pues he ido afirmando mucho como convicción, es la necesidad de una formación, de formación pues del clero, una formación permanente seria por parte del clero y también por, pues lógicamente, formación de las comunidades cristianas. Hace mucha necesidad, la necesidad de formar es imperiosa en este momento. También ya Benedicto XVI habló de esa emergencia educativa, ¿no? Que no era simplemente la emergencia en los colegios, sino que era a todos los niveles, de la Iglesia, de la familia y del mundo. El conocimiento que permita pues llegar al contacto, a la experiencia con el Señor y vivir una experiencia de gracia, que es la que transforma a la persona, ¿no? Y la que la convierte verdaderamente en un testimonio de vida en el mundo, que es también la labor de los laicos, ¿no? Actuar como fermento de la sociedad. Esto también, documentos magisteriales, tanto de los anteriores pontífices como del actual, está hablando muy asiduamente de lo que es este papel del cristiano en el mundo, que ha de ser un papel activo, pero que tiene que partir también de esa formación que le permita vivir la vida de la gracia, que es la que nos permite a todos realizar la misión de la construcción del reino y a nivel personal pues la misión de buscar la santificación de nuestras almas, ¿no? La formación creo que es un punto clave para poder llegar a cosas más grandes. Uh-huh. Eso es en donde yo, desde mi humilde opinión, pues pienso que se tienen que centrar muchos de los trabajos ahora mismo, tanto desde las vicarías como desde las parroquias.
Pues, Monseñor Cristóbal Robledo, le agradecemos su tiempo, el que ha dedicado, para contarnos eso, pues cómo ha recibido un poco la noticia tras su toma y su toma de posesión, que ha sido esta misma semana como vicario episcopal de la Costa y el Andévalo. Seguiremos hablando, porque seguro que ya cuando vaya conociendo mucho mejor la realidad de esta vicaría territorial, surgirán otras muchas cosas interesantes y siempre será un gusto tenerle de nuevo aquí, en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Muchas gracias. Gracias y buen día.
Pues muchísimas gracias y buenos días a todos.
Ponemos ya rumbo a la librería Belva. Allí está Abraham Reyes, quien nos va a hacer algunas recomendaciones literarias. ¿No es así? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Saray. Mira, yo para los más peques de la casa voy a recomendar Las divertidas aventuras de las letras. Ya forma parte de una colección. Fue un libro que salió en un principio hace mucho tiempo para que los niños aprendieran a leer y a escribir. Eran libritos, cuentos cortos, cada uno dedicado a una letra en especial del abecedario. La letra es la protagonista, la A es la aventurera, la B es la pastelera que siempre hace los bollos, la C es la cuentacuentos, así cada una de las letras es la propia prota. Cada una de estas historias está escrita con letra caligráfica para que los que están empezando a leer pues que puedan entenderlo bien, que no se líen con la letra de imprenta. Y cada letra, el cuento de la A, la letra A está marcada de rojo, tanto si es mayúscula como si es minúscula. Ilustrado, cuentos cortitos de 5 o 6 páginas cada cuento. ¿Que el niño es peque? Se lo cuentan los padres. Que el niño ya está empezando a leer, lo va leyendo él solito. Y estos se venden en volúmenes recopilatorios. Un libro con todo el abecedario entero. Tiene ahí 20 y tantos cuentos para repasar todas las letras. Nos pasamos a niños un poquito mayores, ¿vale? Vamos a ponerle época de comuniones, 9-10 años. Tesoros naturales que debemos proteger. Ahora que está tan en boga el tema este, desgraciadamente, ¿no? De la sequía, de cómo se están quedando los acuíferos, pues un libro que nos acerca un poquito distintas partes del mundo. Tesoros naturales, ¿por qué son tesoros naturales? ¿Dónde está cada uno de ellos? Leyendas relacionadas con estos sitios, Por supuesto, no hace falta ni que diga, ¿no? Os podéis imaginar la fosa de las Marianas, la selva del Amazonas. Y bueno, vienen otros muchos lugares como el Monte Fuji, más cerquita de aquí, las cuevas del Algarve, un montón de lugares súper interesantes y bueno, pues una forma de enseñarle a los niños a respetar el medio ambiente, un poquito de geografía, un poquito de historia, un poquito de mitología. Y cerramos con un proverbio vietnamita que viene en este libro. Al comerte una fruta, piensa en aquel que plantó el árbol.
Uy, qué bonito, Abraham. Muchísimas gracias. Os esperamos de nuevo la semana que viene. Y ahora sí ya aterrizamos en el espacio de Cáritas y empezamos con un dato. Desde 1967 se celebra el Día Mundial de la Alfabetización, el día 8 de septiembre. Peña Monge, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, y por eso pues no podemos dejar pasar este día sin recordar la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y también de derechos humanos. Y también para lograr una sociedad más instruida y también más sostenible. A raíz de la pandemia, fueron 24 millones de estudiantes los que nunca regresaron a una educación formal y de los cuales más o menos 11 millones han sido niñas y mujeres jóvenes. Entonces, para garantizar que nadie se quede atrás, debemos enriquecer y transformar los espacios de aprendizaje a través de pues, un enfoque integrado y también permitir el aprendizaje de la alfabetización en la perspectiva de aprendizaje permanente. Y en este sentido, algo muy importante que hace Caritas Diocesana de Huelva, tanto en la Casa de Santa María de los Milagros como en la Casa de Santa María, ambos recuerdo que son hogares de acogida para personas sin hogar, se dan dos veces a la semana clases de castellano a las personas extranjeras que no dominan pues nuestro idioma. Aprender el idioma que se habla en el país, todos los que hayamos vivido fuera y los que pues queremos proyectar, ¿no?, una vida en otro país, es una llave importantísima para la inclusión, para tener un vínculo y un acceso a una ciudadanía integral. También creo que te hace partícipe de la sociedad en la que vives y es un acceso a derechos y a los recursos sociales de la comunidad. Te da la posibilidad, ¿no?, de tratar de igual a igual a la persona con la que estés hablando. En este sentido, Mamadou viene de Senegal, tiene 35 años y entró en la Casa de Santa María de los Milagros hace 8 meses. Nos cuenta directamente cómo se siente al cursar estas clases.
Sí, pues que mucho importante, tiene trabajo, tiene un otro papel, tu regler, tu no pregunta a personas.
Una vez más, también quiero dar las gracias, el tremendo gracias a las personas voluntarias que día a día apoyan el proyecto con su tiempo, conocimiento y dedicación.
Desde luego que sí, que hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene. Ahora vamos ya a conocer las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mira, dos apuntes para este fin de semana. Mañana sábado, el obispo presidirá en la parroquia valverdeña de Nuestra Señora del Reposo a las 12:30 la solemne función en el marco de la festividad del Dulce Nombre de María, fiesta de la patrona de la localidad. Y el domingo a las 12 presidirá la función votiva de la Reina de los Ángeles coronada en Alájar. Antes participará en el Santo Rosario que partirá desde la parroquia de San Marcos hacia el santuario de la patrona. Recordamos además que el día 12 de septiembre, festividad del Santo Nombre de María y día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de Bollullos Bar del Condado, se abrirá la parroquia de Santiago Apóstol, el jubileo concedido por la Penitenciaría Apostólica con motivo de la celebración del 75 aniversario de su coronación canónica. La apertura del jubileo será presidida por el vicario general de la diócesis de Huelva, padre Emilio Rodríguez Claudio. A partir del 12 de septiembre y hasta el 2 de julio del 23, los fieles debidamente dispuestos, con verdadero espíritu de penitencia, que cumplen los requisitos de confesión sacramental, comunión eucarística y orar por el Santo Padre, podrán lucrar la indulgencia plenaria. Y por último, la diócesis pone en marcha el aula virtual de formación para laicos. Se trata de una de las propuestas pastorales para el nuevo curso pastoral 2022-23, puesta en marcha desde el Instituto Teológico San Leandro, organizada conjuntamente por las delegaciones diocesanas para el apostolado de los laicos, para la evangelización, catequesis y catecumenado y de hermandades y cofradías, santuarios y piedad popular. Ya se ha dado a conocer el programa del aula virtual. Sobre esto y otros asuntos, tienes más información en Diócesis de Huelva.
Gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te espero el próximo viernes. Buen fin de semana.